Hola a todos, bienvenidos a Palomitas. Yo soy Lino Coria.
Yo Marcela de la Peña y este es el programa 36 de Palomitas. Vamos a platicar de la película The Departed, que se llama Infiltrados en español y es una película del 2006. La dirige Martin Scorsese y el guion es de William Monaghan. Los protagonistas de la película son Jack Nicholson como Frank Costello, Matt Damon como Colin Sullivan y Leonardo DiCaprio como Billy Costigan. Para poder recibir información concreta sobre los criminales, la Policía Estatal de Boston decide infiltrar a uno de sus hombres dentro de la mafia irlandesa que domina la ciudad. Billy Costigan, DiCaprio, es el policía encargado de hacerse pasar por delincuente y filtrar la información proveniente de Frank Costello, Nicholson, el jefe de la mafia irlandesa. Sin embargo, sus acciones se ven sofocadas dado que a su vez Costello ha infiltrado a uno de sus hombres, Matt Damon, dentro de la policía estatal.
Muy bien, pues esa es la premisa de la última película de Martin Scorsese. Martin Scorsese es uno de los cineastas más importantes no solo de Estados Unidos, sino del mundo. Él ha hecho películas consideradas clásicas e incluso por muchos críticos. Si uno ve las películas por década, muchas de sus películas, o al menos una de sus películas, aparece en cada década desde los 70s.
Para como acá, más importante.
Como una de las más importantes, sí. A mí me pasa algo muy curioso con Martin Scorsese. Es un cineasta que yo admiro mucho y su cine me gusta mucho. Uh-huh. Pero si me hicieran poner una lista, si me obligaran, digamos, a poner una lista de mis películas favoritas, yo creo que las películas de Scorsese no estarían ahí. Uh-huh. Y esto creo yo que se debe a que sus temáticas en general no son muy no me afectan a mí de manera muy personal. Es decir, uh-huh, él ha hecho mucho cine sobre gente como muy solitaria o sobre gente, mucho sobre mafia, uh-huh, y cosas así. Y aunque hay elementos, incluso en El criminal más crudo, etcétera, que se puede uno identificar con ellos, uh-huh, de cualquier manera es como un cine que no me habla en términos personales, uh-huh, y a lo mejor por eso no está como dentro de mis cintas favoritas, ninguna de las suyas. Sin embargo,
yo creí que Goodfellas era
es lo que voy. Sin embargo, tiene escenas y cosas que me apantallan muchísimo. Sí, Goodfellas es una de mis películas favoritas. Sin embargo, no es mi película preferida de Martin Scorsese. Hay una película muy chiquita que tiene que se llama The King of Comedy.
El rey de la. En términos de.
De presupuesto y de ambición narrativa, no, llamémosle así.
Iba a durar una hora o algo así.
No. Chiquita en ese sentido. Poco presupuesto, un guión más sencillo, digamos sencillo en cuanto a menos actores y demás. Uh-huh. Y es una película que yo disfruto mucho, The King of Comedy. Y es una película con la que me puedo identificar a lo mejor un poquito. Bueno, más tarde vamos a hablar más de las películas de Martin Scorsese. Vamos a platicar ahora.
Tus puntos sobre esta película.
Sobre esta nueva cinta.
The Departed.
Primero, bueno, a mí la película la disfruté mucho porque Martin Scorsese es un excelente narrador. Es un excelente contador de historias. Uh-huh. La película, desde que inicia hasta que termina, no tiene momentos como aburridos. Es decir, es acción, diálogo constante y bueno, es de esas películas que son muy estilizadas y al mismo tiempo muy real. Es muy difícil explicar esto o suena un poquito contradictorio porque hay cintas como platicábamos de Half Nelson, uh-huh, hace un par de semanas, uh-huh, y trata de ser una película como muy realista en el sentido de que la gente habla como es la gente,
sí,
donde vive el protagonista es un...
una casa
donde creemos que ahí podría vivir, sí, la escuela donde trabaja creemos que ahí podría trabajar. Es decir, es una película que intenta que el realismo sea la parte esencial de su historia, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, hay otras cintas, digo, exagerando, pues nos podemos ir a Harry Potter o cosas
Superman.
Así. Superman, donde todo lo que está es un mundo ficticio, es un mundo que no existe en la realidad, sí, pero que lo podemos creer y nos podemos meter en ese mundo. Uh-huh. Con las películas de Scorsese pasa algo como la mitad, creo yo. Es decir, el cine de Scorsese, la gente habla como con un lenguaje de la calle, uh-huh, y las escenas son obviamente en calles reales, no son sets. Uh-huh. Sin embargo, el hecho de que usa cámara lenta, el hecho de que cierta iluminación especial utiliza cierta... iluminación especial y edición hace que uno se dé cuenta que está en el mundo del cine y no en el mundo real. Es decir, no intenta como ese realismo. Entonces, es muy interesante, es una estilización y al mismo tiempo hay un realismo muy brutal, ¿no? Uh-huh. Y como mencionaba hace rato, hace un gran uso de la música, de la edición y la fotografía. Voy a dar algunos ejemplos de cómo utiliza música, edición y fotografía. Empiezo por fotografía. Nosotros sabemos que Jack Nicholson es el protagonista, uno de los protagonistas de esta película, y ya todos hemos visto la cara de Jack Nicholson. Uh-huh. Entonces él mantiene un poquito como la emoción cuando en las escenas iniciales no se ve la cara de Jack Nicholson. Vemos a todos los demás, pero justo donde está él hay como sombra. Y hasta en un momento clave, pum, se ilumina la cara de Jack Nicholson. Es decir, todos esos trucos de fotografía los hace muy bien.
No me di cuenta de eso.
Su edición, es famosa su editora, la señora que edita sus películas ha ganado muchos Oscars, Martin Scorsese no. Y bueno, cómo corta, cómo en una, te está narrando algo y de repente, pum, no te esperas y sale una escena. Justo por ejemplo cuando se le ilumina la cara a Jack Nicholson, pum, sí. Hay un corte muy, muy interesante y se crean cosas muy, muy padres con ella. Y la música también.
La música
usa, por ejemplo, un cover de Pink Floyd. Ajá. Y bueno, además usa mucho cámara lenta. Hay una escena muy triste y sorprendente un poco. Y utiliza la cámara lenta. Muy, muy, muy interesante.
Yo no sé por qué, pero esta es la primera vez. Yo normalmente no me fijo en movimientos de cámara y eso. Yo me meto mucho más en la película. Y esta es la primera vez que noté como movimientos de la movimientos semicirculares de la cámara y se me hizo muy padre. No más quería decir que sí. Ya voy avanzando por ahí.
Yo no conozco mucho sobre fotografía,
sí.
Y ubico esos movimientos que tú dices, es decir, la cámara va girando y se mantiene sobre la cara de un personaje, pero todo el fondo cambia como muy bruscamente. Yo me imagino que como lo están haciendo, están como muy, no sé, o muy lejos y la cámara se mueve muy rápido.
Parece
pero se
como
mantiene,
si sigue la mirada del personaje en un semicírculo.
Sí, ahí no,
está muy bien hecho.
Mis conocimientos de fotografía son muy limitados, entonces no sé cómo le hacen. Lo que sí es que es un efecto muy, muy interesante porque aún están, por ejemplo, en un cuarto. Entonces, para no hace aburrida la escena en el cuarto, te hace sentir que están como moviéndose muy rápido, aunque en realidad todos están parados hablando, ¿verdad? Sí, sí. Los diálogos son muy contemporáneos y aquí yo creo que hay que darle crédito a Monahan, el guionista, aunque Scorsese siempre trabaja muy de cerca con sus guionistas y él nunca se da el crédito, pero yo leí hace tiempo el libro Scorsese, un Scorsese, que si son fans del director se los recomiendo.
¿Cómo se llama?
Hay una serie de libros fulano sobre fulano, o sea, fulano hablando de fulano, entonces hay Woody Allen, etcétera.
Entonces es un libro que escribe Woody Allen sobre él mismo.
En general comisionan a algún director de cine a que entreviste al director. Por ejemplo, un director sueco entrevistó a Woody Allen, hizo una entrevista de 400 páginas y van película por película hablando de ella, ¿verdad? Acá no me acuerdo quién fue, pero alguien fue y entrevistó a Martin Scorsese y con película van hablando de detalles, de muchos detalles. Bueno, en fin, en ese libro uno se da cuenta del detrás de las cámaras, digamos, de Martin Scorsese y uno ve que él mete mano en todos sus guiones. Uh-huh. Pero lo que quería decir yo es que los diálogos son muy contemporáneos. Hay, por ejemplo, una referencia a cómo Seinfeld, en la serie de televisión, ha afectado la manera en que la gente habla. El dependiente de la tienda, que es como del Medio Oriente o hindú, no se sabe bien. La gente, la mafia le dice, bueno, unos mafiosos que hay por ahí le dicen Babu. Y Babu es un personaje de Pakistán, de la serie Seinfeld. Que tenía una tienda, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas referencias lo hacen una película muy actual. Las actuaciones, bueno, voy a destacar primero a Damon y DiCaprio, que son dos actores jóvenes, pero ya no tan jóvenes.
Jóvenes, pero con trayectoria.
Bueno, son jóvenes con una trayectoria, pero además ya están treintones, pues no son los muchachitos.
Bueno, sí.
Entonces, ya hacen unos papeles más de adulto, ¿verdad? Y me pareció muy bien. Matt Damon, que es, digamos, uno de los malos de la película, porque es un criminal infiltrado como policía, funciona muy bien porque es una persona muy carismática, es de las personas que caen muy bien, ¿no?
Sí.
Entonces, pues la hipocresía le funciona muy bien, digamos, ¿no? Es este cuate que todo mundo admira, que parece el mejor en su trabajo y lo que sea, pero al mismo tiempo le está pasando información al jefe de la mafia irlandesa. Y DiCaprio, que es un policía cuya familia, digamos, que está solo ya en la vida, pero que su familia toda tiene un historial como un poquito negro. Y él como que está tratando de salir de ese pasado. Sin embargo, pues el mismo hecho de que lo hagan pasar como criminal, de alguna manera hace que lo regresen a ese mundo del que quiere escapar de su familia. Y eso hace pues que sean personajes muy interesantes. Y creo que los dos lo hacen muy bien. Yo he escuchado algunas críticas sobre Jack Nicholson, porque Jack Nicholson básicamente interpreta a Jack Nicholson. Y sí es cierto. O sea, si uno
a
ve...
Jack Nicholson en malo.
Sí, si uno ve el personaje de Jack Nicholson en esta película, hace la levantadita de ceja característica de él, y hace su sonrisa y su carisma de siempre.
Sí.
Es decir, es el Jack Nicholson que uno está acostumbrado a ver.
Sí.
Yo lo disfruté mucho en esta película. Hay películas donde yo siento que sí está un poquito excesivo, pero en esta me gustó muy bien, le da ese toque. Como les digo, la película, uno siempre está, se da cuenta de que está viendo una película. Uno nunca...
Claro, pero pues eso, digo, ¿no partimos de ese supuesto? ¿Que estamos viendo una película?
No, pero hay películas que te hacen creer como que la idea es tan realista todo, que sientes como que estás metido en un documental y te clavas un poquito,
o sea,
así. Como
no,
funciona
este no es el caso.
A niveles no inconscientes, no conscientes, llamémoslo así.
Sí.
Bueno, sin embargo, en esta película, la manera, por ejemplo, como se fotografía Jack Nicholson cuando está en la ópera, todo de rojo, la iluminación como si fuera el diablo y demás, digo, uno se da cuenta... Esto es una película y esto está iluminado, ¿no? De manera especial. Sin embargo, no es tan sólida. Esta película me gustó mucho, aunque no me pareció ser tan sólida como, por ejemplo, Goodfellas. Buenos Muchachos, para mí, es la mejor película que ha hecho Martin Scorsese. ¿Qué tiene esta película? Más bien, ¿qué le falta a esta película que sí tenía Goodfellas? Yo creo que en The Departed el problema principal es que la película trata sobre irlandeses y no sobre italianos. Martin Scorsese, al ser descendiente de italianos, él conoce muy bien
las formas de...
la forma de hablar, la forma de ser, el pequeño de hacer las cosas, etcétera. Y también le daban un pequeño carácter como hogareño a sus películas, porque, por ejemplo, su mamá actuaba en algunas de sus películas y la comida, por ejemplo, era una parte como muy importante, no sé.
Como en Italia.
Sí, y todo eso aquí pues no existe, ¿verdad? Los irlandeses comen papas. Entonces como que no había escenas con donde la comida fuera así como parte de lo esencial. No sé, algo le faltó a la película y bueno, hay muchos huecos que quedan en el guión. Sin embargo, uno se da cuenta de estos huecos hasta después. Cuando yo acabé de ver la película, dije, este es un peliculón. Y a lo mejor todavía, ahorita, ya que pasaron 2 días que vi esta película, todavía pienso que es la mejor película que he visto este año. Yo creo, digo, estoy todavía, es muy difícil puede decir esta es la mejor película, pero es uno de los mejores momentos que he pasado en el cine en este año. Lo que les digo es, hay huecos en el guión, pero esto lo leí de Martin Scorsese y ya lo había comentado una vez en el podcast. Martin Scorsese hablaba de Hitchcock, que también tiene a veces huecos en sus historias, y él le llama que es el efecto de los hielos en el congelador. Que uno va, ve la película, regresa a su casa, ya pasó tiempo, y cuando uno va por hielos al congelador o a la nevera...
Ahí te cae el 20.
Uno dice, ah, pero ¿por qué pasó esto? Pero si este cuate era esto, etcétera. Esta es una película donde hay unos cuantos giros, hay sorpresas, etcétera.
Sí.
Y ya después que uno ve toda la película, yo me puse a pensar, por ejemplo, sin echar nada a perder, hay un tiroteo que yo creo que no debió haber pasado, dado los giros que uno descubre casi al final de la película. Y digo, este tiroteo... no debió haber pasado, pero bueno, si alguien quiere saber a cuál tiroteo me refiero, porque hay varios tiroteos, mándenme un email y yo les explico dónde ocurrió eso que digo, eso no debió haber pasado. Y fíjate que algo interesante con las películas de Martin Scorsese es que cuando es cine de autor, es decir, cuando un director, su marca está como muy, se siente a lo largo de la película, hay muchos temas comunes, por ejemplo, con Woody Allen están todas sus... obsesiones con el sexo, con el amor, con relaciones de pareja, con el ser judío, etcétera. Con Martin Scorsese es el ser católico, y como una parte fundamental del ser católico está la culpa, y uno puede ver en esta película muy bien documentada la culpa que siente particularmente el personaje de Matt Damon, quien era un monaguillo y siempre tiene a la vista una iglesia, la cúpula de una iglesia donde él era monaguillo de niño. Y bueno, esa es interesante recurrir, ver en las películas de Martin Scorsese cómo la culpa es un tema recurrente. Y yo fíjate que la película lo que le quitaría, pensándolo bien, solo le quitaría una cosa y sería la última toma.
La última toma.
Voy a describir, pero la última toma se me hizo una imagen muy, muy obvia. Hay dos cosas que se pueden observar en esa toma y es como un comentario final sobre la película y se me hizo muy obvia, muy poco estilizada.
¿Como que te la embarran en la cara?
Sí, como nada elegante. Eso yo se lo hubiera quitado.
Ok, ya sé cuál, sí, a mí no me hizo ruido la última toma.
A mí se me hizo demasiado obvio, demasiado, como que nos gritó al final, ¡este es el tema de la película! Así.
Ya, ok.
Pero bueno, ¿Tú, Marcela?
A mí me pareció una excelente película también. Me tuvo muy entretenida las 2 horas y media, porque dura 2 horas y media.
Sí, vayan al baño antes de ver la película. Sí. Luego un día quiero tocar ese tema en palomitas.
¿De ir al baño?
Sí, las aventuras en el baño. O todos los dilemas para ir al baño cuando uno va al cine.
Bueno, es una película larga, es una película muy violenta, y con todo que es muy violenta, y yo no soy muy fan de las películas violentas, me tuvo muy entretenida y me gustó mucho. Se me hace que los personajes están muy bien construidos. Curioso, todos los personajes están en un lugar porque tienen que estar, o sea, tiene un sentido, y esto yo no lo sabía, ya tú me lo platicaste después, que es una característica del cine de Martin Scorsese.
¿Cómo que tienen que estar en algún lugar?
Todos los personajes tienen un sentido. Cada uno de los personajes construye a la historia, ¿no?
Ah, bueno, esto...
Porque en muchas películas hay gente que no viene al caso o gente que no abona a la película y ahí están. Y aquí todos tienen un objetivo.
Bueno, pero esto no es de Martin Scorsese. Esto es más bien de un guión bien construido que tiene sus pros y sus contras esto. Uh-huh. Es decir, le llaman la ley de economía de personajes. Y eso, por ejemplo, cuando hay una película, no es el caso de esta película de The Departed, pero que hay un asesino y nadie sabe quién es el asesino, tiene que ser uno de los personajes que te han mostrado a lo largo de la película. Si sale un que el asesino es alguien que nunca habías visto,
sí, pues decir,
pues esto no tiene chiste, no es interesante.
Claro.
Entonces, un guión bien construido, no hay nada como dado al azar. Es decir,
todo está ahí por
un personaje chiquito que tú ves, de alguna manera, tiene ciertas consecuencias. O una acción chiquita, ves que el personaje, no sé, se rasca mucho el pelo. Bueno, eso de alguna manera va a pagar al final de la película o algo así. Digo, es un ejemplo bobo.
Bueno, ¿verdad? Entonces lo que quise decir es que el guión está muy bien construido.
Uh-huh.
Okay.
Sí, sí, o sea que tú dices, pues este personaje, por eso esto al final de la película, o por eso esto a la mitad, o cosas así, ¿no?
Sí.
Y eso les da también un poquito de 3 dimensiones a los personajes. Es decir, no nomás están ahí como para avanzar la película o algo así.
Bueno, dentro de los personajes me parece que las actuaciones de todos están muy bien hechas. Mi favorita fue un personaje secundario, el de Mark Wahlberg.
Uh-huh.
Es uno de los policías como arriba de los en jerarquía.
Uh-huh.
Y es, bueno, está Martin Sheen y él, que hacen como todo el trabajo juntos. Y el Mark Wahlberg me parece que es muy cínico, muy es muy chistoso, es muy grosero, es muy chistoso, como dice todo lo contrario. No, dice lo mismo que Martin Sheen, pero...
Pero como en vulgar y en
grosero.
Insultante, ¿no?
Sí, pero es muy chistoso, a mí me sacaba la carcajada.
Ahí, por ejemplo, son esos momentos en que uno sabe que está viendo una película.
Sí.
Porque si un policía puede hablar así, lo contratarían de comediante. O sea, sabe uno que eso fue obra de un guionista.
Pero lo interpreta muy bien porque es muy serio, pues, está muy metido en su papel y me gustó mucho y no es protagonista, ¿no?
No, sin embargo, nada más como pequeño paréntesis, en la publicidad están los nombres de los 4. Está Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson y Mark Wahlberg.
¿Ah, sí?
Sí.
No, y Alec Baldwin, que me parece más importante.
Alec Baldwin o Martin Sheen no los tienen anunciados dentro de los créditos, digamos,
porque
de la...
Porque son secundarios tanto
de la publicidad, pero también Mark Wahlberg. Ahí
a
siento,
mí se me hace que debió de haber...
Yo siento que la estrategia fue marketing, fue mercadotecnia.
¿Por qué?
Porque esta es una película que la gente que la va a ir a ver, los adultos, la gente adultos, digamos... treintones, cuarentones, cincuentones, etcétera.
O sea, viejitos.
Se van a ir por Martin Scorsese. Los jóvenes.
No me voy por Martin Scorsese.
Bueno, porque tú estás jovencita. Andale. Los jóvenes se van a ir más por los actores.
Yeah, okay.
¿Sí me entiendes? Uh-huh. Entonces, dicen, a una persona de 50 años no le tenemos que decir que está Martin Sheen. Él va a ir porque está Martin Scorsese dirigiendo.
Sí.
Pero a una persona más joven, a lo mejor se anima si le decimos que está DiCaprio, Damon y Mark Wahlberg están ahí.
Ok. ¿Wahlberg es galán?
¿Cómo galán?
¿Es galancito como DiCaprio y Damon?
Ah, yo creo que tuvo su época, es mayor que ellos y tuvo Boogie Nights y todo eso.
Pero no como galán.
Bueno. No, pero más bien que lo vean los hombres. Esta es una película
para
que
hombres,
el marketing está hecho para hombres.
Sí.
Porque
no,
hay
es
balazos
para hombres la película.
Y hay violencia. Sí. Y Mark Wahlberg es de alguna manera estereotipado con ese tipo de películas de pistolas y todo eso. Ha hecho 2-3 películas así.
Bueno, también la actuación de Jack Nicholson se me hace muy buena. El cuate se ve gañán, se ve mafioso, se ve que así ha construido su vida. Hay una escena que para mí refleja como todos los personajes, digo, todos los excesos de su personaje, que es cuando está, no voy a echarla a perder platicando esta escena, que es cuando está él con una acompañante, digamos, y una cantidad excesiva de cocaína y nada más le dice... consume hasta que te entumas, ¿no? O sea, uh-huh. como todo el atasque que se con el que vive este cuate, eso y la que no se toca el corazón para nada que le vaya a impedir llegar a su uh-huh. objetivo, pues es pues la característica de alguien que está en la mafia. Sí.
Sin embargo, no es un criminal glamuroso al estilo Al Pacino en El Padrino.
No, para nada, al revés.
Este es se ve como... Man, se ve
sí,
que
se
su
ve
vida
barato, no... se ve sucio hasta sí. cierto punto. Uh-huh. Y a mí se me hace muy bien caracterizado. Cuando decías que se interpretó a sí mismo, yo digo... Sí, pero en malo, en rascuache.
Sí,
en...
sí, sí. Nomás digo, sí que levantando la cejita y su sonrisa esa como sí. diabólica que...
Sí,
que,
pues sí,
que,
pero pues eso es él.
No, pero por ejemplo, si ves About Schmidt, las confesiones... ¿Qué? No me acuerdo cómo se llama en español. Las confesiones del señor Schmidt. En esa película, ahí evitó levantar la cejita y es otro persona. Es otra persona Jack Nicholson ahí.
Leonardo DiCaprio a mí me sorprendió. Yo, bueno, no soy fan de Leonardo DiCaprio y eso es por cuestiones personales, no porque sea buen actor, sino porque mi hermana tuvo un periodo de sobreexposición de Leonardo DiCaprio y Titanic, y por culpa de mi hermana, ya no me cae bien el tipo. Y no es que sea mal actor, en realidad es buen actor, pero yo ya tuve mi dosis de Leonardo DiCaprio, y aquí me sorprendió porque lo hizo muy bien. Uh-huh. Matt Damon me pareció también que es muy creíble, te gana desde el principio y te lleva muy bien en toda la película. Él a mí me gusta más como actor, sin uh-huh. embargo siento que en la película actuó mejor Leonardo DiCaprio.
A DiCaprio el que le tocaba un poquito sufrir.
Más difícil uh-huh. y también le dieron más material para sí. trabajar, yo creo. Nada más hay dos puntos que no entendía y tú ya platicaste de uno. Uno de los puntos que no entendí de la película era la obsesión con la cúpula dorada que sale durante la película. Y bueno, tú platicaste
porque
un poquito.
El personaje
¿Esa es tu interpretación o eso es como...?
Bueno, esa es mi interpretación. No he leído ninguna declaración de Martin Scorsese.
Sí, pues, pero...
Viendo sus películas, sí, sí. yo sé que hay mucha imagen religiosa, okay. católica, porque uh-huh. Scorsese es un cineasta católico.
Sí.
Hizo La Última Tentación de Cristo, por ejemplo. Digo, ahí fue lo más... obvio en cuanto a Cristo, sí. pero en todas sus películas hay mucha imagen de iglesias y mucha imagen de crucifijos y demás. Y entonces el personaje de Matt Damon, él, cuando es chiquito, cuando sale, que no es Matt Damon, es un niño ajá. que está idéntico a él.
Está idéntico, está impresionante.
Bueno, el niño era un monaguillo y por esas fechas es cuando empieza a seguir a Jack Nicholson.
Sí. Uh-huh.
Y entonces es cuando... Es el momento como que en que dejó su vida de niño y se volvió parte de la mafia.
Uh-huh.
Y entonces es esa culpa y es ese regresar. Y por eso en algunas escenas él voltea y ve esa cúpula. El departamento donde decide vivir
tiene
es el
que
tiene como vista a esa cúpula, claro. etcétera. Uh-huh. ¿Y qué otro punto no te quedó claro?
Bueno, el segundo punto es que hay una escena de una emboscada que no me quedó muy claro por qué decidieron hacerla. En la historia, pues, no el director, sino porque...
Sí, se entiende, hay un personaje que toma una decisión
sí.
y que puede uno no quedarle muy claro por qué.
Uh-huh.
¿Palomitas? ¿Cuántas palomitas?
Yo le doy 4 palomitas.
Yo también. Fíjate, cuando salí, yo pensé, le voy a dar 5, yo creo, pero después decidí que...
¿Lo pensaste demasiado?
Que le voy a dar 4, porque a lo mejor si me entrevistan saliendo de la película, digo, este es de 5.
Sí.
Porque es una película que te envuelve las 2 horas y media, de verdad, uno está pegado a la pantalla.
Maridísimo.
Y es que Scorsese es un maestro, como les digo, pues ya lo dije, la música, la edición... La fotografía, las actuaciones.
Uh-huh.
La chava, ¿qué te pareció nada más?
Fíjate que ninguno de los dos tocamos el tema de ella.
Nunca hablamos de ella, que es, tiene bastante...
Bastante de escena.
Es la actriz Vera Farmiga.
Interpreta a Madeline.
Madeline, que es la psicóloga del departamento de policía.
Ajá, novia.
Y que se hace novia de Matt Damon.
Y amiga.
Bueno, y que ella atiende a DiCaprio, uh-huh. ¿verdad? DiCaprio va y le platica cosas a la psicóloga.
Para mí debería de ser el vínculo, digamos, entre estos dos personajes. Sin embargo, no me parece que aporte nada a la historia, fuera de unos momentos...
Yo creo que le da un poquito de más drama a la historia, pero,
sí, pero no
yo
está
creo
tan fuerte.
Que es un personaje que si lo quitas,
no le haces
la
nada.
Historia fuerte sigue siendo la misma.
Exacto.
Aquí más bien es un poquito, le agregas un poquito de drama, ¿verdad?
Pero no me pareció fundamental.
¿Y su actuación?
No, su actuación no es mala, nada más, uh-huh. no, su papel no es fuerte.
Sí.
Ni siquiera como secundaria la hubiera puesto.
A mí me gustó su actuación, sin embargo uh-huh. sí creo que no es...
No la había visto ella yo antes.
No, tiene poquito tiempo saliendo en uh-huh. el cine, yo tampoco le he visto nada. Pero me gustó
¿sí?
la actuación. Iba a comentar otra cosa, bueno, algo importante nada más. Esta película es un remake. Una película hecha en Hong Kong que ni Marcela ni yo hemos visto.
Que se llama Infernal Affairs.
En inglés se llama Infernal Affairs.
Pero es reciente, ¿verdad?
En cantonés se llama... No se creen, no hablo cantonés. No sé cómo se llama en cantonés. Infernal Affairs de hace como dos, tres años.
En 2002,
tengo bueno, no la hemos visto. Por lo que entiendo es una película más breve. Uh-huh. Y bueno, es todo lo que sé sobre la película. Sí. Esto es nuestro comentario sobre The Departed, la nueva cinta de Martin Scorsese. Hacemos una pausa y regresamos. Bienvenidos nuevamente a Palomitas con Marcela y Lino. Acabamos de escuchar un fragmento de Night Shot del grupo Faca y es parte de la recopilación Antojitos Mexicanos y es cortesía de Cremosonic. Pueden escuchar esta pieza y otros en cremosonic.com/antojitosmexicanos. Quiero dar un agradecimiento especial a Alejandro González Franco. Él recopiló en Antojitos Mexicanos 1 y 2, hay dos volúmenes, uh-huh. Música de bandas mexicanas y nos ha permitido utilizar esta música dentro del podcast. Entonces, uh-huh. Muchas gracias, Alejandro. Y si les gusta la música, entonces pueden escucharla. Vamos a poner un enlace en nuestro blog para que lo visiten y puedan ir a visitar y escuchar más música de bandas mexicanas. Les recordamos que nuestro blog es palomitasconsal.blogspot.com y pueden también escribirnos, pueden dejarnos un comentario ahí o si prefieren utilizar el correo electrónico, nuestra dirección
palomitasconsal@gmail.com.
Y bueno, antes de continuar, yo quiero comentarles sobre un error que me di cuenta ya cuando estaba escuchando el podcast anterior, ya que iba yo escuchándolo. Y que ya lo habíamos subido a la red. Y yo mencionaba que el guionista de Eternal Sunshine of the Spotless Mind era Andy Kaufman, cuando en realidad yo debía haber dicho Charlie Kaufman. Se me confundieron los
nombres.
Kaufman. Andy Kaufman era un actor que salía en la serie Taxi. Y después el director Miloš Forman hizo Man on the Moon, interpretada por Jim Carrey, que es la biografía sobre Andy Kaufman. Y entonces, no sé, pues me equivoqué, ¿verdad? Pero lo chistoso es que Jim Carrey después actuó en Eternal Sunshine of the Spotless Mind, donde el guionista es Charlie Kaufman.
Y a lo mejor por eso se hizo.
En realidad se me borró el cassette en ese momento.
Bueno, ahora vamos a platicar de la encuesta que tuvimos en el blog durante un par de semanas, ¿tres quizá?
No, dos semanas.
La encuesta era... así nada más, Cantinflas, Tintán o Chespirito. Y los resultados son Cantinflas 21.1%, Tintán 26.3%, Chespirito 31.6% y ninguno 21.1%.
Sí, esto me sorprendió un poco porque yo, bueno, Cantinflas es el comediante como más admirado en México y fue el que quedó más abajo, ¿verdad?
Junto con ninguno.
Bueno, junto con ninguno, sí. Uh-huh. Chespirito es el que ganó, también eso me hace pensar que la gente que escucha nuestro podcast en general son personas más jóvenes que crecieron más con la televisión que con las películas de Cantinflas.
Sí.
Sin embargo, algo que yo quiero comentar sobre Cantinflas, yo una vez iba en un autobús y ya ves que en los autobuses a veces te pasan una película y normalmente ponen la película y dos, tres personas la ven, los demás se duermen, etcétera.
Sí.
Bueno, en ese autobús íbamos la gente de todos los estilos que te puedas imaginar.
Ajá.
Pusieron una de Cantinflas y todo el mundo estaba riéndose, todo el mundo estaba... Eso como que nos une como mexicanos, esas películas de Cantinflas.
Sí, a lo mejor.
Muy curioso. Bueno, y Tintán, yo no sé, yo no crecí mucho con cine mexicano. Tintán no me gusta. Y Chespirito, como comenté el podcast anterior, es mi favorito. Uh-huh. Es mi comediante favorito de México.
Bueno, yo nada más quiero comentar que esta encuesta, pues no abonó mucho al tema, nada más era como una encuesta por diversión. Pero agradecerles a todos los que votaron.
Gracias y por participar. Las encuestas siempre son diversión, no vamos a sacar ninguna información.
Pero muchas veces están vinculadas con lo que estamos platicando, esta no.
Por ejemplo, la encuesta nueva, que ya está en el blog, es la siguiente. La mejor película de Martin Scorsese es, y puse las siguientes, Mean Streets, de 1973, Taxi Driver, del 76, Raging Bull, del 80, The Last Temptation of Christ, del 88, Goodfellas, del 90, u otra.
¿Y por qué no pusiste la de The Departed?
Bueno, porque...
¿En otra?
En otra tú quedaría esa. Yo creo que porque todavía no llega a Latinoamérica, etcétera, mucha gente no la ha visto, entonces no se me hacía como justo.
Okay.
Entonces dejé puras cintas clásicas de Scorsese.
Ah, okay.
Pongo los títulos en inglés por la sencilla razón de que tienen títulos distintos en España y en México,
país,
etcétera. Por ejemplo, una de las películas que a mí me gusta mucho de Scorsese, pero que no la puse aquí, es otra película chiquita, también en presupuesto y también en la temática, es... After Hours, que como mencionamos alguna vez aquí de los títulos chistosos, en España se llama Jo, qué noche. Y bueno.
¿Y en México?
En México yo siento que no salió, tenía un título de Argentina y era como Después de Horas, o una traducción más literal de...
¿Esa te gusta mucho?
Esa me divierte
me gustó,
mucho.
Me aburrí muchísimo.
Sí, me acuerdo que te aburriste.
Sí.
Pero como te digo, mi preferida, aunque no es la mejor hecha, digamos, porque, bueno... Goodfellas se me hace la película más ambiciosa y más exitosa de Martin Scorsese, pero la que me gusta mucho, y curiosamente no la he comprado en DVD, es The King of Comedy, con Robert De Niro. Robert De Niro hace una excelente caracterización ahí. Es una película con Robert De Niro y Jerry Lewis, que si no la han visto, se la recomiendo.
Bueno, ahora vamos a pasar a los correos que recibimos esta semana. Bernardo Catapan, de Brasil, nos escribe: soy brasileño, tengo 26 años y nada difícil de imaginar, gran aficionado por el cine. Escucho Palomitas desde su primera edición. Me encantan las películas de América Latina, principalmente Argentina y México, pero no me gustan las brasileñas. Aquí no tenemos buenos guionistas, lo que me parece ser lo más importante. Mientras la gente de Brasil idolatre los guionistas de las telenovelas, nunca tendremos buenos guionistas de cine. Triste.
Sobre ese tema, yo creo que, por ejemplo, en Estados Unidos es diferente a Latinoamérica. En Latinoamérica la televisión es más importante que el cine, y en Estados Unidos el cine es más importante que la televisión. Es decir, los actores de televisión de Estados Unidos aspiran a convertirse actores de cine. Y en México es al revés. La gente, sus triunfos es cuando llegan a la televisión.
Claro.
Creo yo, porque la televisión es mucho más fuerte que la industria cinematográfica en Latinoamérica.
La televisión no te cuesta ir al cine, si te cuesta.
Bueno, a la gente, pero por ejemplo las telenovelas en Brasil y en el resto de América Latina, México por supuesto no es la excepción, son
muy
fuertes.
Muy, muy fuertes.
Son muy importantes. Yo le contesté a Bernardo y le platiqué que de cine brasileño yo he visto poco en realidad, y que una película relativamente reciente que yo me había gustado mucho era Ciudad de Dios, o Cidade de Deus.
Cidade de Deus.
Bueno, y me dice sobre esta película, él me contestó y me dice: sobre la película de Brasil, Cidade de Deus es re violenta. Honestamente me parece que las películas brasileñas solo hablan de violencia o pobreza. Y me parece que una de las razones que la gente se va al cine es para soñar o para ver cosas distintas. Ciudad de Dios, la gente de Río, donde soy, ve todos los días cuando lee los periódicos. ¿Será que no es posible hacer películas sobre gente normal de Brasil? ¿Películas que no tengan violencia o miseria? Mira las películas argentinas, Valentín, por ejemplo, Hijo de la Novia, etc. Tal vez sea más difícil hacer una buena cinta sobre gente normal que sobre las cosas malas que se pasan, que nos pasan a nosotros todos los días, y que por eso ya nos toca naturalmente.
Buen punto.
Bueno, sí, ¿tienes algún comentario sobre esto?
No había pensado en esto, pero yo creo que tienes razón. Es mucho más difícil hacer una película entretenida de gente normal que... Bueno, no es escandalizar, es platicar un poquito de cosas muy fuertes que pasan en países latinoamericanos.
Yo creo, aquí va mi opinión, esta es opinión, no quiere decir que es la verdad ni nada. Yo creo que la violencia, la miseria y todo eso es parte esencial de Latinoamérica, ¿verdad? Y claro, aquí Bernardo puso gente normal entre comillas.
Claro, claro.
Pero, sin embargo, quien va al cine en México, por ejemplo, normalmente es la clase media, y la gente abandonó las salas mexicanas porque las películas no hablan sobre ellos, y cuando las películas no hablan sobre ti, te cansan.
Pues no te identificas.
Es difícil. Yo creo que hay excelentes películas que son muy violentas, que hablan de miseria y hablan de pobreza. Ciudad de Dios es un ejemplo. Los Olvidados de Luis Buñuel es otra. Aquí, bueno, en Estados Unidos está el cine de Scorsese, que también no es un cine que te lo pinten como muy bonito.
No.
¿Verdad? Es decir, no importa tanto de qué trate el tema, sino cómo lo trate. Pero además, lo que sí estoy de acuerdo con Bernardo es que cuando uno ve películas siempre es como esos temas, siempre son esos temas.
Sí, y la verdad es que eso no es lo único que hay en el país, y en ese punto creo que tiene razón.
Y pueden cansar. Por ejemplo, él me comentó de una de sus películas favoritas, Amores Perros, que tiene escenas muy crudas.
Y
sin embargo, es una película
muy real a lo que se vive en México.
Sí, yo creo que el gran problema, yo no sé cómo es el cine en Brasil, pero el cine en México normalmente es, bueno, ahorita ha cambiado un poco la situación, pero antes había de dos sopas. El cine comercial era de albañiles acostándose con empleadas domésticas y la lechería de Zacarías y todo eso.
¿Esto fue hace cuánto?
Esto era en los 80.
¿En serio? Y
principios
La Risa en Vacaciones.
De los 90, bueno, La Risa en Vacaciones. Era como cine así como para las masas, digamos.
Para reírte de cosas buenas.
Cine donde no quieres llevar tu cerebro a la película, ¿no?
Sí,
para,
sí,
si no quieres ver tonterías cochinadas, ahí te van. Y estaba el otro cine, que era patrocinado por el gobierno, es decir, era cine donde te daban una beca y te daban dinero, y entonces el director, como Ripstein, por ejemplo, era una de esos, hacía sus películas. Y esas películas nadie en México las iba a ver, más que los intelectuales wannabe, y eran películas hechas para festival.
Sí.
Entonces, la mejor credencial para un festival de cine, creo yo, es mostrar la miseria de mi país. Miren cómo es la pobreza en mi país.
Verdad, esta es la verdad de lo que está pasando.
Esta es la dura realidad y se las mostramos.
Sí.
Y para que me aplaudan.
Eso es utilizar.
Para que me aplaudan en Cannes.
Eso es utilizar,
y cosas
eso
así.
No me parece.
Entonces, yo sí siento que cuando el cine es arte, pero también el cine es entretenimiento, y cuando esas dos cosas están peleadas, se crean cochinadas, o se crean cosas que nadie va a querer ver.
Como lo de Jodorowsky, que a mí me parece una absoluta... No tiene sentido el cine.
Bueno, sin embargo, Jodorowsky,
le
tengo que dar crédito, es que lo hizo con sus recursos, no era una beca del gobierno, etcétera. Yo pienso que el arte, aunque sí debe ser un poquito apoyada por el Estado, tampoco debe ser su soporte más fuerte.
No, debería de buscar recursos.
Debe de poderse...
Sustentarse.
Exacto. Pero bueno, esa es mi opinión sobre la realidad del cine en México. No sé cómo sea en Brasil.
Yo nada más quiero un punto, decirle a Bernardo que muchas gracias por escucharnos desde el primer Palomitas. Yo creo que nadie nos había dicho que nos escucha desde la primera vez.
Sí, ni mi familia. Nadie nos escuchaba desde el primer podcast. El primer podcast creo que nomás lo vimos Marcel y yo.
Sí.
sí, muchas gracias. Y bueno, varias personas que vieron dándonos como sus datos de qué edad tengo, que Marcel había comentado, qué edad tengo, de dónde los oigo,
sí,
y todo eso.
Yo eso voy a después hacer una como recopilación y platicar como de los resultados. Así es que si ustedes nos escuchan esta vez, escríbanos con sus... Digo, si quieren platicarnos de qué edad tienen, de dónde son, qué hacen...
Nomás.
¿Por qué escuchan Palomitas? ¿Cómo llegaron? Sí. Y después vamos a platicar sobre esto.
Bueno, desde Mérida nos escribió Ricardo Heisinger. Espero estar diciendo bien su apellido. Él también nos dijo de su edad y demás vida, pero aquí no lo vamos a ventilar. Pero más
después
bien...
Después lo vamos a platicar.
Vamos a ver las preguntas que nos hace. Él tiene algunas preguntas. Primero nos dice, ¿quién o qué es plan no sé qué? Se refiere a Plan Parcial, a quien le agradecemos casi siempre al final del podcast. Agradecemos a Plan Parcial, bla, bla, bla.
Plan Parcial es un grupo de Guadalajara que nos presta su música como de introducción y salida a Palomitas.
La música con la que entramos, salimos de Palomitas, es de Plan Parcial. No conocemos a la gente que hizo esta música. Es amigo de un amigo. Y bueno.
Y no tenemos referencias de su música, pero vamos a buscarlos, a ver si tienen página de internet o si tienen algo más, porque pues es música padre.
Sí, voy a investigar porque yo, que yo sepa, no tiene página de internet este cuate. Y bueno, nos hace otra pregunta, nos dice, bueno, varias. ¿Están casados, hijos? ¿Cómo llegaron a Canadá? Y bueno, y le comenté a Marcela, si le estamos pidiendo a la gente que nos diga quiénes son, qué edad tienen, qué hacen, etcétera, uh-huh, pues también es justo que de este lado nosotros les platiquemos, un poquito de nosotros. Uh-huh. Entonces, ¿quieres platicar?
Bueno, nada más quiero comentar que Ricardo también tiene un podcast, es radiobong.com.
Bueno, ¿tú quieres empezar con las preguntas?
No, tú.
¿Yo? No le saqué. ¿Están casados?
No, primero, ¿cómo llegaron a Canadá?
¿Cómo llegamos a Canadá primero?
Sí.
Bueno.
¿Tú cómo llegaste?
Yo llegué a Canadá hace 10 años, pero llegué a Ontario y llegué a estudiar una maestría. Mejor platico todo desde el principio.
¿Cuántos años tienes?
Yo soy Lino Cori, tengo 32 años.
Okay,
ya. Y soy un alcohólico. No, no es cierto, eso no.
No platiques todo, nada más platico cómo llegaste a Canadá.
Bueno, yo soy ingeniero en electrónica y llegué a Canadá hace 10 años para estudiar una maestría. Llegué, sin embargo, al otro lado. Llegué a Hamilton, Ontario, que está muy cerquita de Toronto, y estudié en McMaster University una maestría. Después de eso regresé a México y uh-huh, conseguí trabajo en Guadalajara. Uh-huh. Y estuve trabajando ahí 4 años y medio. Uh-huh. Y después regresé a Canadá, pero ahora a la costa oeste, es decir, a Vancouver, desde septiembre de 2003, uh-huh, a estudiar un doctorado. Estoy trabajando uh-huh con video digital uh-huh y el tema en particular es tiene que ver con administración digital de los derechos de autor. Luego les platicaré un poquito más de todo eso.
¿Dónde es decir, se aplica?
De alguna manera es, ¿cómo lo hacemos para que no se pirateen las películas? Uh-huh. Esa es más o menos la pregunta que yo estoy tratando de responder en mi doctorado. Llevo ya 3 años, espero no durar mucho más, tal vez uno y tantito más. Uh-huh. Y bueno, eso es un poquito sobre yo. El cine siempre me ha gustado también. ¿Por qué estamos haciendo un podcast de cine?
Por culpa de Lino.
Bueno, les da mi versión. El cine a mí me ha gustado siempre. Yo, aparte de los estudios formales que he tenido, mi abuelito era director de teatro uh-huh en Morelia. Y entonces yo, desde los 2 años y medio hasta como los 17, estuve haciendo teatro. Uh-huh. Y la comedia en general es mi género favorito. Y he hecho de todo un poco. He hecho magia y he sido payaso en fiestas infantiles. También ahorita aquí en Vancouver he estado haciendo mis pininos como comediante stand-up. Uh-huh. Si alguien quiere por ahí el video, ver algún video donde estoy haciendo mi rutina stand-up, díganme y se los mando.
Tu primera presentación.
Mi debut. Ajá.
Debut.
Y bueno, el cine me impactó a mí desde que yo tenía 12 años, yo creo. Me empezó a gustar muchísimo el cine. Uh-huh. Y como en la secundaria yo no tenía mucho que hacer, no había muchas tareas ni nada, uh-huh, me metí al cine de lleno. Veía muchísimas películas, sobre todo el fin de semana. No, yo, de hecho, mi inglés, gran parte del inglés que yo hablo se lo debo al cine, uh-huh, porque veía muchísimo. Y poco a poco fui educando mis gustos cinematográficos. El Canal 11 también tuvo mucho que ver. Pasaban películas clásicas y había críticos invitados que comentaban sobre ellas. Y fui dándole por ahí. Luego estuvo el cine de Woody Allen, que me interesó mucho de manera personal. Y así, he seguido. Y de manera menos exitosa también he hecho videos, cortometrajes.
Bueno, menos exitosa porque son...
Porque nadie los ha visto.
Pues porque tú no los has movido tampoco.
Bueno, pero prometo pronto subirlos a internet, bueno, si les interesan ver mis cortometrajes. Ahora, Marcela.
Yo soy de Guadalajara. Llegué a Canadá en el 2002, un año antes que Lino, a Vancouver. También me vine a estudiar una maestría en urbanismo. Y la terminé en 2 años. En el 2004 me regresé a México a trabajar en Guadalajara también. Uh-huh. Bueno, Lino y yo nos conocimos acá, uh-huh, y bueno, tú diles cuándo.
¿Y por qué estás acá? ¿Por qué regresaste a Canadá?
Bueno, nos casamos en el 2005.
En agosto del 2005,
entonces,
sí.
Hace un año y cachito. Nos conocimos acá, yo me fui un año, él se quedó acá y nos casamos, entonces ya regresé yo en agosto del 2005.
Ajá. Uh-huh. Exacto.
¿No tenemos hijos?
Bueno, no tenemos hijos, aunque ahorita a ver si la convenzo a Marcela. Y y platícales, ¿qué estás trabajando?
Ah, bueno, yo estoy trabajando ahorita, afortunadamente, después de una larga búsqueda, en cuestiones de urbanismo, pero es planeación, digamos, distribución del espacio en infraestructuras como hospitales, universidades, planeación a 20 años de este tipo de desarrollos.
Y bueno, como ustedes podrán escuchar, no somos críticos de cine y nunca hemos pretendido ser críticos de cine.
Yo no conozco de cine, ya me gusta, pues, pero como tú dices que tú te habías involucrado mucho más en el cine, no. Yo me metí esto así como sin saber nada.
La gran ventaja de Marcela es que me hace del jalón. Entonces le dije, ¿por qué no hacemos un podcast sobre cine? Y ella tenía un poco de miedo, le dije, no, pero son dos puntos de vista muy distintos y muy interesantes. Porque claro, por un lado...
Mi opinión no es educada, es nada más, si me gustó, si no me gustó, ¿qué me gustó?
Pero no por eso es menos válida.
No es menos válida.
La opinión de un hombre, la opinión de una mujer, la opinión de alguien que le gusta mucho el cine, pero que no se clava en quién dirigió esto, quién había actuado, etc. Y alguien que de alguna manera, desde muy jovencito, ha estado obsesionado con este medio, ¿no?
Sí.
Entonces, por eso decidimos hacer el podcast Palomitas, y miren, ya vamos en el podcast número 36.
Y les queremos agradecer a todos los que nos escuchan cada semana, porque si no nos escucharan, pues no, ya lo hubiéramos terminado hace un rato.
Sí. Y bueno, pues esos son nuestros comentarios. ¿Alguna otra duda que tengan? Mándenla. Medidas, lo que gusten.
No.
Bueno, pues les agradecemos mucho nuevamente. Los invitamos a que visiten nuestro blog.
Es palomitasconsal.blogspot.com.
Y el correo palomitasconsal@gmail.com.
Y agradecer de nuevo a Plan Parcial por la música.
Y recordarles que voten en Podcast Ali. Hay un enlace directo desde nuestro blog. Y nos van a hacer un favor si ustedes van y votan ahí, por favor. Gracias, hasta luego.